Pues vamos al lío, que hoy hay mucha tela que cortar en este ángulo inverso de lunes, que está con Carlos Rodríguez en la Ciudad Real Madrid. Saludo a Vicente García, Telemadrid. Hola, Vicente, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Julio Pulido en cuatro. Hola, Pulido, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y enseguida estaremos también con David Labrador, su director de marca ATV, que debe de estar calentando motores ya para el Zaragoza-Celta, que es el partido que hoy a las 9 cierra la jornada. Bueno, vamos a hablar luego de fútbol, que a mí sí que me interesa, pero antes, como acaba de hablar Mourinho, el otro día se escenificó en Sevilla su soledad. Él lo hizo de forma muy elocuente.
Y algo más. O sea, no solo se escenificó la soledad de Mourinho, para mí se escenificó la distancia que hay ya entre Mourinho y Florentino Pérez, algo que ya apuntamos hace varias semanas.
O sea,
aquí.
Que no te lo crees, ¿no? Lo que ha dicho ahora.
¿El qué?
Lo que acaba de decir.
Es que, que quiere muy, 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 muy no, mucho.
Cuatro veces muy.
Que su relación es inmejorable.
En lo personal.
Sí, claro, claro.
Ah,
claro.
Es que tú has oído el matiz que para mí es muy importante.
Sí,
en lo personal.
Sí. Luego además él ha admitido desavenencias profesionales, como pasa en todas las profesiones ya. Y en todos los equipos, digo yo.
Pues yo lo que me creo es lo que sé y lo que llevo diciendo ya mucho tiempo, y es que la distancia entre Florentino Pérez y Mourinho cada vez es mayor. Y que Florentino ya no le pasa todo lo que le ha pasado a Mourinho durante los meses anteriores como entrenador del Real Madrid.
¿Pero eso incumbe al área profesional o solo...?
Hombre, a ver si me entiendes. No creo que Florentino Pérez y Mourinho se pasen la vida hablando de cuestiones personales, ¿no? Hombre, a lo mejor le pregunta cómo está la familia y eso. Pero yo creo que lo que tiene que hacer el presidente con su entrenador es hablar de temas profesionales, fundamentalmente.
Antes de que suene el ring del primer asalto, saludo a David Labrador. Hola, David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí estamos hablando de Mou. Seguro que has escuchado también tú atentamente la rueda de prensa.
Claro.
Y estás al tanto de lo que ha dicho. Estaba hablando Pulido, estamos debatiendo sobre si el otro día escenificó no solo su soledad, sino su distancia con el presidente, a pesar de que hace unos minutos haya dicho cuatro veces que se lleva muy bien con él.
Bueno, yo no dudo de las palabras de José Mourinho. Yo creo que probablemente tienen muy buena relación. Hablaba Pulido, lo que pasa es que le he cogido a mitad de ello y supongo que estaba diferenciando entre la relación personal y profesional, ¿no?
Sin
creo
duda.
Que sí preferiría que Julio terminara y luego si queréis...
No, o sea, yo lo que digo es que yo no discuto que personalmente Mourinho y Florentino tengan una buena relación personal, algo que se ha encargado de decir hoy y recalcar Mourinho. Pero lo que sí sé es que la relación profesional es cada vez más tensa, es cada vez hay una brecha mayor entre uno y otro, y creo que se escenificó públicamente en la rueda de prensa el otro día después del partido del Betis. Hay una brecha con el presidente, hay una brecha con gran parte de su vestuario, y ahora nos queda la duda de saber qué brecha hay entre Mourinho y la afición, ¿no? Pero la sabremos en los próximos días.
En cualquier caso, es lógico, es normal que entre un presidente en este caso, al igual que nos ocurre en nuestros puestos de trabajo con nuestro director general o nuestro director, pues en cualquier momento haya algún punto de discrepancia, y evidentemente lo que ha salido durante los últimos días sobre los noes de Florentino Pérez a Mourinho, seguramente alguno de ellos, o muchos de ellos, o unos pocos de ellos, son ciertos, pero es que Florentino Pérez no puede decir que sí a todo lo que le pida ni José Mourinho ni ninguno de los empleados del Real Madrid.
Hasta hace poco lo decía.
Bueno, eso no es cierto.
Sí, es cierto.
Julio.
No, hombre,
Valdano. Bueno, Valdano cayó un año después de la llegada de José Mourinho.
Sí, sí.
Y a José Mourinho se le ha dicho que no.
Médico.
El médico 2 años después.
No, te quiero decir que hasta hace un tiempo lo que decía Mourinho en el club, y creo que no descubrimos nada nuevo, iba a misa, y llevamos un tiempo...
Pero hay fichajes que no se le han hecho a Mourinho.
Sí,
y que
todo,
lo han pedido,
todo no, ¿eh? Yo estoy de acuerdo, hay mucho que sí, pero
otras cosas que han sido que no.
O sea, que hay gente como Maicon, por ejemplo, que no ha venido, gracias a Dios, por otra parte, y que Mourinho quería, o gente como Kolarov, o, en fin, se pueden poner ejemplos, todo no, mucho sí, evidentemente, y que ha cambiado la dinámica y la estructura del club, esto es un hecho, y que seguramente Florentino Pérez esto no lo hubiera hecho, bueno, de hecho a las pruebas me remito, no lo ha hecho jamás con otro entrenador también. Pero bueno, que hay cosas que a lo mejor, en eso estoy de acuerdo con Pulido, ¿no? A lo mejor de un tiempo a esta parte es verdad que Florentino está plantándose más en su cargo de presidente, entendiendo que hay cosas por las que no debe de pasar. Y a lo mejor hace un año o año y pico pues era más tolerante con este tipo de cosas, ¿no?
Que me des la razón.
En algunas cosas, te digo, ¿eh? No en todas.
En
un equipo de fútbol yo creo que la relación, pero hablo de entrenador, jugador, presidente... yo creo que la relación personal está muy unida a la profesional. Y si no tienes un buen rollo profesional, al final eso se traslada al tema personal.
Y que el tiempo acaba deteriorando poco a poco y minando todo tipo de relaciones laborales. Es decir, todo lo que empieza siendo absoluto buen rollo en los diferentes trabajos, con el tiempo evidentemente se va minando por diferentes razones. Es normal que la relación de Florentino Pérez con José Mourinho ahora mismo no sea tan idílica como lo era hace 2 años y medio cuando llegó el entrenador portugués al Real Madrid. Es normal, si es que es lógico. Es que
de todas formas,
han ido pasando por muchas situaciones.
Yo no creo que esto sea el problema actual del Real Madrid.
Quiero escuchar a Vicente, que está por teléfono y está en desigualdad de condiciones.
Yo lo que creo es que Mourinho nos ha dado un poco la clave durante esta rueda de prensa, ¿no? Cuando ha dicho que a lo mejor es el club el que no quiere que él siga la temporada que viene. Y yo creo que un poco está la clave ahí, que Florentino Pérez está dando cuenta de que Mourinho no es el bálsamo de Fierabrás, de que el Real Madrid no ha vuelto a ganar la Copa Europa, ha ganado una liga, que es algo normal, o alguna copa, que es algo normal en el Real Madrid, porque lleva 31 y es el que más lleva de la historia, y que lo que está viendo no le está gustando y cada vez le gusta menos, ¿no? Ayer vimos al Barcelona en Levante, en un partido súper tranquilo, en el que el Levante solo hizo 7 faltas.
Y tanto.
Que acabaron abrazándose en el medio campo cuando habían perdido 4-0. Y la verdad es que lo comparas con el partido del Madrid, con la animadversión que produce este Real Madrid por Mourinho, por Cristiano, porque los del Barça caen mejor, no sé. Yo creo que Florentino se está dando cuenta de todo esto y está viendo que deportivamente, si tuviera una respuesta deportiva, si todo este ruido que rodea al Real Madrid llevara a cabo y fuera paralelo con un éxito de equipo, con Copas de Europa, con Ligas, etcétera, pero está viendo que ni siquiera así, entonces está un poco, yo creo que la relación es buena, evidentemente, no tiene por qué ser mala, ¿no? No va a ir Florentino a decirle esto no puede ser o tal, pero que bueno, cada uno luego toma sus decisiones, ¿no? Si tú trabajas mal en tu trabajo, no tienes por qué llevarte mal con tu jefe, y al acabar la temporada te pueden decir, mira, yo prefiero que no hagas esto y que hagas esto otro, o que te vayas a otro lado, ¿no? Yo creo que es un poco la clave, ¿no? Que es el club el que está más desengañado que Mourinho con el club, ¿no?
Y yo que hago otra lectura de estas palabras hoy en rueda de prensa, si os dais cuenta, José Mourinho, yo no le recuerdo que públicamente haya manifestado en ningún momento que él tiene intención, o que cuando escuchaba a Carlos hace un momento hablar de que siempre el 30 de junio hay que sentarse a hablar, en ningún caso se le escucha decir que él tenga intención de abandonar el barco.
No.
Yo que tengo noticia de cómo fue su salida del Chelsea, creo que en todo momento lo que plantea José Mourinho es que su salida del Real Madrid pasa, en todo caso, siempre antes de contrato, porque el club le rescinde el contrato. Y creo que por un lado esto es lo que deja claro el técnico portugués, porque nunca deja abierta la puerta a que él sea el que presente la dimisión, nunca en función de los resultados. Y otra de las cosas que quería comentar, perdona Vicente, es que el gran crédito de José Mourinho como entrenador del Real Madrid, lo que le estaba respaldando a nivel de presidente, de junta directiva, a nivel de club, era precisamente que se le estaba ganando al FC Barcelona. Todos esos síes que comentaba Julio, que en algún momento ha tenido que dar el presidente dando su brazo a torcer, venían avalados porque se le estaba ganando al mejor Barça de toda la historia, el mejor equipo de todos los tiempos. Evidentemente, si los resultados empiezan a no acompañar, es normal que ese crédito evidentemente vaya menguando.
Así es.
Y fijaros una cosa que a mí me lo dicta un poco la experiencia de muchos años. Cuando se empieza a hablar de que Mourinho está buscando casa en Inglaterra, de que la niña va a ir...
Bueno, eso el año pasado también,
Sí, pero que cuando ese tipo de informaciones empiezan a surgir, es que algo se está moviendo, ¿sabes? No surgen así porque sí, no, vamos a ver, no es más que una, digamos, un pálpito, ¿no? Cuando un tío no se quiere ir de un sitio y tiene contrato hasta 2016, no tiene por qué sonar nada, sin embargo, están sonando, ¿no? Y ese tipo de informaciones, macho, luego por la experiencia, ya te digo, en un 90% de los casos se llegan a cumplir, ¿eh?
Yo, si me permitís, siguiendo el hilo de lo que dice Carlos, que este no es el problema del Real Madrid, algo en lo que estoy completamente de acuerdo, es un problema futbolístico del que no se habla. Hoy ha habido una pregunta en sala de prensa a Mourinho, pero una en especial, en el que un compañero le ha preguntado que si el Madrid tiene problemas cuando un equipo se le encierra y le espera. ¿Puedes contar, Carlos,
la hemos
que has
puesto,
allí?
La hemos puesto.
La respuesta, ¿ha sido futbolística?
No, ha contestado que ellos no jugaron bien, que es cierto, pero que marcaron un gol bueno y que...
Pero no ha contestado a la pregunta,
no le ha explicado al compañero
los problemas que tiene el Madrid deportivos.
Como él lo ha contestado...
¿Por qué Mourinho no habla de fútbol? ¿Por qué Mourinho no habla de los problemas deportivos que tiene y futbolísticos?
Hagámoslo nosotros.
Bien, pero por eso te digo que a Mourinho no le gusta hablar de fútbol. Le gusta hablar de enredos, le gusta hablar de arbitrajes, le gusta hablar de campañas, pero no habla de fútbol. Y hoy ha tenido la oportunidad de hablar de fútbol y no lo ha hecho. ¿Por
sí,
qué?
No, esto es indiscutible, que a él no le gusta, que a él no le gusta dar explicaciones. Pues no sé, yo me imagino, esto es una elucubración mía, que entenderá que él sabe mucho más de fútbol que todos nosotros y que está por encima de todos y que no tiene por qué bajarse a discutir de fútbol con alguien que no entiende,
¿no? Convence.
No, digo, es mi opinión. No sé si será, igual no es esa.
Pero es que no nos lo explica a nosotros, Carlos, se lo tiene que explicar a la aficionada.
Claro, ya. Evidentemente,
si nosotros,
a mí me da igual, claro, yo. Somos transmisores.
Claro, dice. Y nosotros hacemos las preguntas que la gente en la calle se hace. ¿Por qué el Madrid no sabe atacar un ataque estático? ¿Por qué el Madrid no sabe parar un partido como el del otro día en Manchester?
Eso tampoco es cierto. O sea, el otro día no. Es verdad que fue así, pero yo no estoy de acuerdo con que no sepa jugar en estático.
Pero más allá del día del Betis, entonces, la madre del Cordero es futbolísticamente, y me gustaría preguntaros por el Atleti también, y no quiero que esto sea monográfico y monocolor, pero sí que es verdad que la pregunta entonces sería, ¿por qué el Real Madrid futbolísticamente está a 8 del segundo, que es el Atleti, y a 11 del primero, que es el Barça?
Hombre, yo futbolísticamente. Tengo claro que el Barcelona está haciendo una liga casi inmaculada, es decir, tú tienes que partir de la base de que han perdido 2 puntos, y contra un equipo que pierde 2 puntos, yo creo que es muy difícil competir. A partir de ahí, los problemas del Real Madrid, genéricamente podemos hablar de los tropiezos de final o de principio de temporada, a lo mejor relacionados con el nivel de preparación del equipo este año, que a lo mejor no ha sido, bueno, seguro no ha sido el idóneo. Pero bueno, si nos ceñimos a lo que pasó el otro día contra el Betis, pues se junta un poco todo, ¿no? Yo creo que hasta el gol del Betis el Madrid era un Madrid aceptable. Creo que el Betis se encuentra un gol sin merecerlo, sin hacer nada por merecerlo. A partir de ahí es cierto que al Madrid se le ve muy aturullado, muy espeso, con muchas dificultades
para elaborar.
Tenía
mucho partido por delante, ¿eh?
Por eso.
Un gol en el minuto 85.
Claro,
tenía
claro,
una hora remediar y buscar un plan B o un plan C.
Tenía hora y media más. Fue en el 15 el gol de Beñat. Entonces sí es verdad que se le ve muy aturullado, muy espeso, muy enredado. En algunos momentos, claro, según pasan los minutos, la ansiedad va creciendo y va aumentando. Y no llega. Y bueno, pues el Betis hace lo suyo, que lo hizo bien el otro día, que es para petarse, meterse atrás y bueno, jugar un poco como a veces ha hecho el Madrid, ¿no? Buscar la contra y la salida rápida y pierna fuerte. Esto es verdad. También es verdad que hay un gol que no vale, que debería de haber valido, y hay una mano en el último minuto.
Pero
que
eso ya no es hablar.
No, eso es fútbol también. Correcto. Sí, eso. ¿Cómo que no es fútbol eso?
No.
Es fútbol. Son situaciones.
Es un error de un señor.
Que yo no estoy hablando de persecución.
No, lo digo para quien habla de persecución.
Un segundo.
Son variables que se le escapan a un equipo de fútbol cuando plantea un partido.
No, yo no sé.
O sea, no depende del propio equipo que el árbitro vea o no vea una jugada.
Ya, pero si tú haces una jugada y un pase fantástico al espacio como se le da a Benzema para dejarle solo delante del portero, marca gol y te lo anulan, joder,
pues
eso es fútbol también. Claro, bueno, pero
si
ya está, pero
más,
hombre, claro,
si
nos ha fastidiado,
tienes,
claro, pero esto
metes tres más, no tienes que esperar a ver
aquí
un penalti en el último minuto como el otro día en Manchester.
Pero yo aquí hace, ya, pero yo aquí
ganar 1-0,
sí,
va ganando 4-0,
claro,
da igual que el Kun se tire o que no se tire,
pero
que
yo aquí que sí, pero yo aquí cito lo que habitualmente dice José Luis Poblador muchas veces, y es que también el Real Madrid es un equipo que a veces jugando mal, como el otro día, a veces jugando mal también tiene derecho a ganar los partidos. A lo mejor jugando mal puede ganar al fútbol alguna vez si le pitan las cosas que no le pitan. Que digo que es mala suerte.
Es que ya no cuela, Carlos, lo de la temporada. Es que el Dortmund le ha pasado por encima 2 veces. Es que el otro día el Madrid empate en Manchester. Es que el sábado el Madrid pierde en Sevilla. ¿Entiendes?
Que el Madrid
gana en Levante con en el último suspiro. Es que empata con el Manchester City en casa en el Bernabéu con una falta en el minuto 88. Es que hay un problema mayor que no se quiere reconocer.
Ya, pero
para afrontar un problema lo primero es reconocerlo.
Si respetándote eso que tú dices, que futbolísticamente hay problemas, ya digo que a pesar de eso, luego todo iría mucho mejor si pasaran las cosas normales que tienen que pasar, nada más. No digo más.
Discurso que no le gusta a Mourinho. El Madrid ha perdido muchos síntomas que tenía el año pasado, o sea, muchas cosas del año pasado.
Ahí está la clave,
perdido frescura, ha perdido control del fútbol. ¿Cuántas veces hemos dicho que el Madrid fiaba muchos partidos a la pegada? Pues hay momentos en los que la pegada no te funciona solo, que tienes que poner algo más. Y luego hay otra cosa. los equipos de Mourinho son fundamentalmente físicos. Y en este momento el Madrid no atraviesa un buen momento físico.
Yo no estoy de acuerdo.
Y eso también se nota en el campo. Sí, yo sí. Yo creo que el Madrid físicamente no está como la temporada pasada.
Es que antes decías, perdona Carlos, decías antes que el Real Madrid se ha dejado 11 puntos en 13 jornadas.
Sí.
Hablabas de la gran temporada y de la solidez que está mostrando el Barça. Pero es que si el Real Madrid estuviera a la altura de lo que estuvo el año pasado... Ahora
tendría 8 más, ¿no?
Estaría a qué, a 3 puntos del Barça.
Tendría 8 más, creo, ¿no?
Claro, sí, a 3 puntos del Barça.
Sí, sí. Estaría como el Atleti.
Exactamente. Claro. Entonces, sí, creo que la gran diferencia
son las dos cosas.
Olvidándonos del gran contendiente que tiene enfrente, o de los dos grandes contendientes, porque este año evidentemente también hay que meter en el saco al Atlético de Madrid, la gran debacle madridista viene por el hecho de que el Real Madrid no está realizando la misma temporada que realizó el año pasado. No está al nivel de juego que exhibió el año pasado el equipo de Mourinho.
Vamos fatal de tiempo, pero sí que os quiero preguntar, porque es la semana ya del derbi, y hay una pregunta que le gusta de forma muy especial a Pulido a 5 días vista de ese partido. Este año sí, ¿lo veis que este año puede ser, que pueda ser la sentencia a puntilla, en fin, la que se pueda liar, la Mari Morena que se pueda liar en el Bernabéu, o precisamente porque el Madrid viene de donde viene, es doblemente peligroso, y veis que este derbi va a acabar como casi siempre en los últimos años?
Yo me abstengo de contestar, sinceramente te lo digo, y solamente os invito a mirar todos los años anteriores que se ha dicho este año sí, lo que ha pasado en un Madrid-Atleti. Solamente digo eso. Pero creo que este año sí puede ganar el Atlético de Madrid al Real Madrid.
Este año hay más posibilidades. Lo que sí que es cierto es que también los 8 puntos de ventaja del Atleti pueden ser un arma de doble filo para el conjunto rojo y blanco, que puede llegar con menos necesidades, con menos ansiedad, pero que se puede volver en su contra, o no, quién sabe. Lo que sí que es cierto es que incluso perdiendo, el aficionado rojo y blanco sabe que después del partido del Bernabéu tendría como mínimo 5 puntos de ventaja sobre el vecino.
No, yo pienso que... Pero yo solamente...
Ese es un discurso de equipo menor, ¿eh?
Yo mí, ¿eh? Siempre, claro, evidentemente, pero a estas alturas el tema está como está.
Váyate.
No, lo que te quiero decir es que simplemente... No, yo prefiero... Yo, sinceramente, veía muy peligroso el partido, por ejemplo, del sábado contra el Betis, precisamente por la situación de la que venía el Betis. Y yo solo digo que el Real Madrid es el Real Madrid, es decir, que a estos no se les ha olvidado jugar al fútbol. Por mucho anticristo que sea Mourinho y por muy mal entrenador que sea para muchos, pero son buenos jugadores y están heridos, pero mucho, y están picados. Entonces, bueno, la euforia hay que controlarla porque, ya digo, el Betis estaba hundido el sábado y a las 12 de la noche era todo lo contrario. Y el Sevilla venía, vamos, desbocado y ayer le metió 4 al Atlético de Madrid. O sea que hay que tener cuidado con estos puntos de ánimo.
Vamos a ver, el Real Madrid hay que dos cosas. El Real Madrid es un equipo potentísimo en su estadio, un equipo muy potente, gana un 95-96% de los partidos que se disputan en el Bernabéu. Y segundo, el dato que apunta Carlos, ese gen ganador que tienen los jugadores del Real Madrid de no rendirse nunca. Habéis hablado ya de la cofradía del clavo ardiendo y seguro que va a ser así, que van a luchar hasta la última jornada de liga, hasta que matemáticamente sea posible coger al Barcelona. Eso yo lo tengo clarísimo. Y sobre lo que dice Pulido, es verdad que este año parece que sí, que puede ser un año en el que el Atlético de Madrid por lo menos saque un empate del Bernabéu, que sería un buen resultado para el Atlético, ¿no? Ante uno de los mejores equipos del
mundo. Eso es de equipo menor, Vicente.
Sí, no
en mi opinión. O sea, yo creo que si los Atléticos
jugar fuera siempre es bueno, y más cuando vas al campo del Barça, cuando vas al campo del Madrid. Yo no digo que el Atlético vaya a salir, estoy convencido de que va a salir a ganar, pero que es verdad que todas las circunstancias que rodean ahora mismo al Atlético de Madrid invitan a pensar que el Atlético le puede dar muchísima guerra al Real Madrid, porque es el único equipo de primera división que le está siguiendo el ritmo al Barcelona. Si ayer el Barcelona tiene un tropiezo en el Ciudad de Valencia, que no fue así, el Atlético estaría empatado a puntos con él. Eso significa que el Atlético está cumpliendo tanto en su casa como fuera, y que va a salir a competir con el Real Madrid. Otra cosa es ese gafe, esa nube que tienen los atléticos, y no me refiero a los aficionados, que también en el pensamiento, con el Real Madrid. A mí Caminero hace muchos años me decía que no sabía qué les pasaba, y el equipo del doblete famoso, que cuando veían enfrente a los de blanco se les bloqueaban las piernas.
Complejo. No,
es posible. Yo lo he dicho muchas veces, que uno de los grandes complejos que tiene el Atlético de Madrid, de lo que se tiene que olvidar, es de que tiene un vecino que gana muchas cosas.
Vicente, nos tenemos que ir a la publicidad, que si no nos come.
La música.
Te digo como Mourinho, un abrazo 4 veces muy, 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 muy fuerte, ¿eh? Hasta luego,
igualmente,
Vicente.
Igualmente.
Carlos, abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Puli, dices que en tu carro hay sitio, ¿no?, para el que se quiera subir, ¿no?
No. Yo lo único que digo es que a mí Mourinho no me gustaba ni cuando ganaba ni ahora que pierde. O sea, no me ha gustado nunca. Y creo que hay que juzgar a las personas tanto si ganan como si pierden.
Un abrazo, Puli.
No me gusta.
Que no vamos. David, no te digo nada, ¿eh?
Oye, un abrazo muy fuerte para todos los compañeros de Onda Madrid, de Telemadrid. Y de verdad, gratitud por el trabajo diario que hacéis, ¿eh?
Se te quiere. Gracias.
Y yo a vosotros. Adiós. Onda Madrid.